14:29. Estamos en diálogo con la legisladora provincial Alejandra Ferrero. Obtuvo la banca en nombre de la Unión Cívica Radical y ahora preside el interbloque de Juntos por el Cambio en la legislatura unicameral de Córdoba. Alejandra, ¿cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Luis Segarra por aquí junto con Fabián Burcio. Alejandra, bueno, hay distintos ejes que queríamos abordar contigo, aún en este receso parlamentario. Sabemos ya que en los últimos años los veranos no dan tregua a los que nos gusta la política, nos obliga a seguir atento a ello. Lo primero que te quiero transmitir es, o te quiero preguntar es, tu reflexión y la proyección consecuente a partir de esta decisión de Luis Juez, que en realidad fue una entrevista, aún no está formalizado, de alejarse del bloque PRO y ofrecerse como el candidato de Javier Milei en Córdoba. Insisto, no es algo formal, pero da un fuerte indicio de lo que puede ser el panorama o el modo en que la oposición se configure para este año y también para el 2027. ¿Cuál es tu primera reflexión, Alejandra?
Bueno, mi reflexión es, primero, respeto la decisión del juez. No he tenido la oportunidad de dialogar este tema, me he enterado por los medios. Si vos me decís me sorprende, no. Luis está hace mucho con un vínculo con el presidente Milei, incluso el PRO tiene un vínculo y en estos días Milei le ha abierto la puerta al partido del PRO, con lo cual, bueno, me parece que son pronunciamientos apresurados, que hay que dejar que decante y ver cómo se acomoda todo en este año electoral, que va a ser un año dinámico. Pero bueno, nosotros tenemos un muy buen vínculo con Luis Juez. El Frente Cívico está dentro de nuestro interbloque. Justo hoy hablé con el presidente de su bloque y estamos ya diagramando actividades. Pero bueno, es una decisión de respeto y de prudencia frente a la decisión que ha tomado Luis Juez. Que en principio no fue, como te digo, algo producto del diálogo, sino que nos hemos enterado por los medios.
Alejandra, mencionás que has tenido un diálogo, que, bueno, mantenés un diálogo, mencionás a Walter Nostral, el presidente del bloque del Frente Cívico.
Sí.
Cuando le preguntamos, a ver, de aquel Juntos por el Cambio radiante de hace unos años, parece quedar poco. Incluso de la conformación partidaria, de la conformación como alianza de Juntos por el Cambio. Te digo, ya se fue de allí Gregorio Hernández Maqueda, de la coalición cívica. Los socios del PRO en Córdoba ya no se sienten parte de Juntos por el Cambio. Vos hablás y dices, no, de Juntos por el Cambio no queda nada. Parece librado un acuerdo.
Gregorio, sí.
Digo, parece librado un acuerdo entre el radicalismo y el Frente Cívico, ¿no?
Bueno, Gregorio Hernández Maqueda se fue de la coalición cívica, pero sigue integrando el interbloque de Juntos por el Cambio.
No, sí, sí, digo, la configuración ha ido cambiando y como
a
te
nivel
digo...
nacional, claramente, que ha tenido un debilitamiento mucho mayor, la Alianza Juntos por el Cambio. En Córdoba, bueno, de manera, no sé si conveniente, subsistimos, resistimos a este intento permanente de cooptación y de ruptura. No es una tarea fácil, pero bueno... Yo creo que nos ha ido muy bien. Fíjate que en un año donde han intentado de todas las maneras, desde el oficialismo, desde el poder, intentaron cooptar y no tuvieron éxito y toda la oposición se sostuvo. Pese a que el PRO no integre el interbloque, la coordinación con todo el resto de los monobloques de la oposición ha sido muy exitosa. Así que yo, la verdad que... aplaudo la labor del interbloque de Juntos por el Cambio, la labor de toda la oposición, porque ha sido una coordinación estratégica y que le ha traído, bueno, creo yo, muchos dolores de cabeza al oficialismo y los ha puesto en jaque, los ha hecho temerosos al momento de meter leyes apresuradas, de meter leyes que pudieran tener un impacto negativo en la sociedad, porque ahí estuvo... todos juntos por el cambio en Córdoba defendiendo a la ciudadanía, que es para lo que nos han votado, ¿no?
En ese contexto, 2025 es un año electoral, y también te lo pregunto porque también Ya sabemos que en Córdoba Martín Yarlora impulsa este proyecto de partido cordobés que se basa también en la incorporación de socios extrapartidarios. Al ser un año electoral, también habrá una tensión al respecto con el oficialismo provincial intentando engordar, engrosar esa lista de incorporaciones. ¿Lo tienen en cuenta? ¿Lo prevén así para este año?
Mira, no me sorprende y es más de lo que venimos viendo quienes hacemos política, que hacemos Unidos por Córdoba, ya no es el PJ tradicional, de hecho tiene muchísimos ruidos adentro porque el peronismo ha perdido completamente su identidad, las banderas, hoy tienen, están liderados por ministros del PRO, liderados por ex radicales, expulsados, bueno, me parece que va a seguir haciendo su tarea de seguir cooptando. Es un partido político que no dialoga, que no sabe convocar al diálogo, que no sabe conformar mesas de diálogo para poder elaborar políticas públicas. Eso es lo que hemos, por lo menos nosotros desde la legislatura, vivido. Jamás hemos sido convocados a mesas de diálogo. Siempre fue un intento de cooptación por la fuerza, o estás de este lado, estás del otro. Bueno, me parece que eso daña a la calidad democrática, ¿no? Mm. Un partido que cada vez quiere ser controlado menos, que cada vez elabora y afina su logística sofisticada para tener más agencias, para tener más entes descentralizados que no puedan ser controlados, y mientras tanto le mete la mano sistemáticamente al bolsillo de los cordobeses, ¿no? Que tienen que hoy ganar casi 1.300.000 pesos para no ser pobre y más de 600.000 para no ser indigente, una barbaridad. ¿Cuánta gente ha quedado al costado del camino en la Córdoba que no para, en la Córdoba del progreso, donde los jubilados se mueren de hambre, donde están siendo confiscados, donde sí, hay obra pública, pero mientras tanto la calidad de los docentes, de los médicos en la clínica es paupérrima? Así que yo no comparto esa metodología de cooptación, sin importar los valores, sin importar las banderas, se llevan las migajas, se llevan las personas que no han tenido el valor de pelear por un ideal, ¿no? Eso es lo que considero yo.
Alejandra, ¿cuál es el lugar que crees que debe ocupar la Unión Cívica Radical respecto de La Libertad Avanza? Hay como distintas posturas dentro de tu partido, desde los que creen que hay que aliarse hasta los que creen que hay que marcar una distancia.
Bueno, mira, yo creo que tiene que darse el debate, que el Congreso Partidario, que es el órgano oportuno para tomar esa definición, deberá dar el debate. Sí digo, para tranquilidad de todos los radicales, que creo que el radicalismo está preparado para liderar una alianza y para liderar las boletas, tanto ahora como en 2027. Creo que nos ha llevado mucho tiempo de catarsis y de mea culpa. Creo que tenemos cuadros políticos preparadísimos, chicos jóvenes, formados, capacitados y convencidos de que pueden y tienen el conocimiento y el equipo para gobernar Córdoba y para liderar una boleta de diputados. Entonces, más allá de la alianza o la confluencia que se pueda dar, que creo que hoy los partidos políticos ya no gobiernan solo, las coaliciones electorales se dan en el mundo, no son en Argentina, y Milei no vino acá a irrumpir con ninguna novedad, ¿no? Digo, hoy los países son gobernados por coaliciones electorales. Bueno, en ese contexto sí creo que el radicalismo tiene que liderar este proceso y que está preparado para liderar, y a eso apuntaremos.
Tomo esta referencia que decís vos, y lo hemos hablado en otros espacios también. En los bipartidismo de los 80, este sistema de coaliciones o alianzas donde inclusive conviven posturas ideológicas históricamente antagónicas o adversarias. Hoy estas discusiones implican incorporar, por ejemplo, cerca de La Libertad Avanza hay peronistas radicales y gente con pasado también de izquierda. Como mujer de la política, ¿no temes que en esa discusión donde se va diluyendo la ideología, la política pierda preponderancia, la política quede reducida a una mera cuestión instrumental?
No, justamente creo que será la batalla de todos los que hacemos política hace muchos años, de reivindicar la lucha política, los valores, cada uno desde su lugar, y con su trabajo, ¿no?, dará esta batalla. Pero bueno, este abanico tan amplio, desde la socialdemocracia de Alfonsín a la centro-derecha de Macri y hoy a la derecha, si queremos decirle, creo que también es un liberalismo de Milei. Y bueno, el mundo ha evolucionado y ha cambiado. Claramente el bipartidismo ya no representa los intereses de la sociedad y por eso han surgido distintos emergentes políticos que vienen a traer otras opciones, y eso también tiene que llamarnos a la reflexión. ¿O queremos seguir haciendo oídos sordos con un bipartidismo que no representa a nadie? Me parece que quienes hacemos política tenemos que escuchar a la gente, y de acuerdo a eso, bueno, a mí no me asusta que nos vayan a llevar de las narices, porque creo que los radicales, escuchando a la gente y teniendo sentido común, podemos liderar procesos modernos, podemos entender cuál es la demanda de la sociedad hoy, que se ha cansado de 20 años de robo ininterrumpido de un kirchnerismo que nos ha arrebatado el futuro. Entonces, frente a esa demanda, nosotros tenemos que pararnos y ofrecer una alternativa válida. También tenemos que tener sentido común en el contexto, ¿viste? No se puede dar la pelea ideológica del péndulo de la izquierda a la centro-derecha, porque nos quedamos en una discusión puramente ideológica, y el mundo ha cambiado. Hoy la gente te está pidiendo otra cosa, y también hay que saber escuchar. Eso es parte de un proceso político, electoral, escuchar qué está pidiendo la gente.
Alejandra, una de las últimas de parte nuestra. Estamos hablando con Alejandra Ferrero, legisladora provincial de la Unión Cívica Radical, presidenta del Interbloque Juntos por el Cambio. Alejandra, recién dabas datos sobre la realidad en Córdoba. Claramente hay muchos sectores que han sufrido recortes, cuya situación económica impide llegar al día a día, no solamente en Córdoba, claro. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esta situación que afecta a millones de argentinos responde a los gobiernos provinciales y hasta qué punto responde a los gobiernos nacionales? ¿No son esas mismas críticas a los gobiernos provinciales válidas también para la gestión de Javier Milei a nivel nacional?
No, claro que sí son válidas. Yo defendí fuertemente a los jubilados cuando Milei decidió vetar, no querer, o salió a decir que iba a vetar el proyecto de recomposición salarial de los jubilados, que implicaba un aumento mínimo, lo de las universidades públicas. Me parece que el gobierno nacional también, en este tránsito, en este camino que está iniciando y que tiene numerosos aciertos, pero también ha tenido errores y que hay que corregirlo. Y para eso estamos los partidos políticos que tenemos experiencia en el gobierno, que tenemos años para acercar soluciones, para proponer, para marcar los límites cuando hay un abuso de este poder, y nosotros lo vivimos acá en Córdoba también, donde hay una doble vara, donde en Buenos Aires dicen una cosa, pero acá castigan, donde en Buenos Aires festejan y acá recortan. Entonces, me parece que también tenemos que ser, nosotros hemos defendido el traspaso a la caja de jubilaciones de los fondos que se deben. O sea, no tenemos doble discurso. Creemos que hay que respetar a las autonomías provinciales. Ahora, frente a los impuestos provinciales, frente a una tarifa de PEC que te cobra el 10% para el FODEP, para hacer obras de energía eléctrica, después te cobra el 5% para el ERSET, te cobra el 10% de sobretasa. Che, la gente está pagando el 40% de la boleta de la luz en sobretasas. Entonces me parece excelente que el gobierno nacional ponga la lupa también en lo que están cobrando las provincias. O sea, yo no le saco las responsabilidades ni a uno ni a otro, pero digo, seamos justos y que sea la misma vara para todo el país. Entonces me parece que, bueno, de a poco, lo que pasa que, bueno, donde pisás explota una bomba. Vos fijate las condiciones en las que está esta provincia, con toda la cúpula de la FPA detenida, la cúpula de la policía, el servicio penitenciario, toda la cúpula detenida, mafias tumberas, complicidades, abusos institucionales. O sea, te quedas corto. Ahora parece que lo único que importa es la recaudación de la caminera, cuando la gente en los barrios ya no sabe qué estrategia tener para poder cuidarse de los robos y de la violencia. Entonces, bueno, me parece que una cosa no quita la otra. Hay que seguir reclamando, insistiendo que la policía cumpla los deberes, que estén en los barrios, porque al final la mega ley de seguridad que trajo Quintero no estaría viendo resultados. Yo no sé si ustedes ven los guardias urbanos con las birnas de goma defendiendo en los barrios, pero no he tenido noticia de nadie que me lo cuente. Entonces, bueno, me parece que es hora de que sinceremos y que la gente realmente tenga en los barrios un poco de protección, un poco de cuidado, ya que pagan su alumbrado, pagan las boletas, y por algo este hastío y este cansancio, ¿no? De a veces de los padres, porque la gente, bueno, está agotada de pagar y que los servicios no sean retribuidos.
Alejandra Ferrero, agradecemos este contacto con las radios de la Universidad de Córdoba.
Por favor, saludos a los periodistas.
Buenas tardes. Alejandra Ferrero, legisladora de la Unión Cívica Radical, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio en la legislatura unicameral.
Estás escuchando Otra Vuelta de Tuerca por el Dúplex Radial y Unicameral.